La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pero hoy vamos a lo que vinimos, vamos a la palabra de Dios y seguimos nuestra jornada a través del libro de los Hechos. Y hoy quiero hablarles de una historia. En el momento en que Jesús arresta a Saulo. Jesús arrestó a Saulo. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Jesús era policía? No, ¿verdad? Tampoco así. Pero Jesús arrestó, arrebató, tomó por posesión, apresó y cautivó a un hombre llamado Saulo. Le quise llamar así, Saulo arrestado por Jesús. Porque vamos a hablar hoy de una de las historias más conocidas de la Biblia para todos los creyentes. Y es el día en que Saulo, aquel que iba persiguiendo a los cristianos, se encuentra con Cristo mismo y Cristo lo transforma. Mire, cuando nosotros vemos y vemos la historia, voy a hablar hoy de Saulo, pero ustedes saben que me refiero a Pablo, el apóstol. En Hechos capítulo 13, en el verso 9, nos deja saber que este hombre se le fue cambiado el nombre, ¿verdad? Saulo era llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo. O sea, fue llamado Pablo después de que fue convertido. Pero hoy le voy a hablar de Saulo de Tarso y su conversión. Es el autor de 13 libros del Nuevo Testamento, de la Biblia. 13 libros, son 27 y él escribió 13. O sea que la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él. La mayoría del Nuevo Testamento fue escrita por él. Y nos podemos dar cuenta de la profundidad y el poder que hay en la historia de Pablo. Imagínense esto. Yo quisiera saber, y le hago un reto, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a ir a la casa, ir al mercado, ir al trabajo, o hablar con nuestros amigos, o ir a sus casas y decirle, sígame? ¿Quién le dijo eso a los discípulos? Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús encontró a Pedro y a Andrés, que eran hermanos pescadores, y fue y le dijo, síganme? Y se fueron tras él. Y Jesús le decía, síganme y síganme. Ahora, imagínese usted llegar a su casa, llegar a su familia, a su pueblo y decir, síganme. ¿Quién fue el que dijo, síganme los buenos? No me acuerdo quién fue, ahora mismo se me fue el avión. El Chapulín. Bueno, no contaba con su astucia. Síganme los buenos. Pero Jesús iba por las calles y decía, síganme los malos, porque no hay ni uno bueno. Por eso al Chapulín nadie lo sigue. Ah, la agarraron. Bueno, pero póngase a pensar en esta cosa. ¿Tiene usted la audacia? ¿Tiene usted el atrevimiento? ¿Se atreve usted a ir a su casa y a la gente y decirle, síganme? Eso fue lo que hizo Pablo. Yo no sé si usted se acuerda, pero Pablo escribió, síganme. Así como yo sigo a Cristo. Ah, ahí está la clave. Cuando nosotros seguimos a Cristo y le seguimos fielmente sus pisadas, usted puede tener la autoridad para decirle a alguien, sígame. Pero más vale que usted vaya caminando derechito y en sus pisadas. Pero ese es el Pablo del cual estamos hablando hoy, antes de que llegara ese asunto a su vida de ser este apóstol. Cuando todavía era un incircunciso, cuando todavía era un perseguidor, un pecador, era un hombre malo, Saulo de Tarso. Su conversión está en el libro de los Hechos en tres capítulos, está en el 9, en el 22 y en el 26. Ahora, no vamos a cubrir todo, pero yo voy a extraer un poquito del capítulo 22 y del capítulo 26 para darle mejor forma a algunos detalles de la conversión de Saulo. Así que no se me asuste. Pero hay algo bien tremendo de él. Él se describe a sí mismo en Filipenses, en una de sus cartas, en el capítulo 3, y dice, soy judío de judíos, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo en convicción. Un fariseo, un maestro, un conocedor, un experto en la ley de Dios. Ciudadano de Roma, eso era un privilegio. Es como para nosotros decir, yo soy United States citizen. Ciudadano de la USA. Todo el mundo viene corriendo y queriendo la ciudadanía de este país, pero ser ciudadano de Roma era cosa seria en aquel tiempo. Era un privilegio para educación, educado en el griego, educado por un hombre llamado Gamaliel. Y cuando usted mira a Gamaliel, no lo vamos a ver porque eso es mucho, pero Gamaliel era tal maestro de la ley que a Gamaliel se le conocía como la belleza de la ley. Gamaliel, conocido como la ley en todo su esplendor y su belleza, porque el hombre conocía la ley como nadie. Pablo fue educado por él. Pablo probablemente pasó años, probablemente a los 12, 13 años, Pablo fue enviado a estudiar el Antiguo Testamento y a memorizarse pasaje tras pasaje y a conocer profundamente la Biblia. Y todo eso era Saulo hasta que llegó también a una cosa, que es lo que está sobre todo. Llegó a ser, por la gracia de Dios, un cristiano. Se convirtió en un misionero, un teólogo, un evangelista, pastor, maestro, predicador, organizador, un líder de gran estatura. Un hombre que luchó, como dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Pablo, pero hoy le hablo de Saulo. Y yo creo que cuando nosotros miramos su conversión nos podemos dar cuenta de varias cosas interesantes. ¿Qué descubrió él mismo acerca de su vida y acerca de Jesús? Mire, para darle una introducción a esto que ya me pasé, en Hechos capítulo 7, en el verso 58, vemos a Esteban. ¿Recuerda a Esteban? El evangelista. Está predicando Esteban. Y está predicando desde el Antiguo Testamento de los patriarcas y llevando a todo el mundo a través de la línea de la Biblia hasta llegar a Jesús, al Mesías. Y cuando él está predicando, dice la palabra de Dios que echaron fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos, oiga bien, a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Qué significa esto? Que los que estaban apedreando a Saulo se quitaron sus capas y la pusieron a los pies de Saulo. ¿Por qué harían esto? Thank you. Porque probablemente lo que estamos viendo aquí, es más, probablemente no, yo estoy seguro que quien ordenó que mataran a Esteban fue Saulo. Quien era el orquestador, el líder, la autoridad de aquella matanza era Saulo mismo. Vinieron a poner sus ropas allí como, mire mijo, aquí está usted la autoridad, ahora vamos a caerle a pedrada a este. ¡Wow! Este era el Saulo del cual estamos hablando. Eso es al final del capítulo 7. Y al comenzar el capítulo 8, la palabra de Dios dice que él estaba en total acuerdo de todo corazón con la persecución de la iglesia, de matarlos a los cristianos. ¿Se puede preguntar por qué? ¿Por qué tendría él un corazón como este? Tanta persecución sobre la iglesia que los esparcieron por todo lugar. Y esto no es algo que se inventa Lucas, el escritor. Eso es algo que Pablo mismo dijo. Mire, en el capítulo 26, solo quiero enseñarle tres versos. En el capítulo 26, en los versos del 9 al 11, mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente, este es Pablo, habiendo creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret, estaba convencido, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. ¡Qué tipo tan malo! Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndoles aún hasta las ciudades extranjeras. Vamos a pensar en esto. Saulo le pidió al sacerdote, dame carta, dame autoridad, porque voy para Damasco a perseguirlos y si es a traerlos presos de nuevo a Jerusalén. Damasco estaba 6 días de camino. ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar para cumplir su misión? Miren la determinación de Saulo en su convicción. Ahora, yo quiero que veamos esto y veamos cómo Saulo tiene 4 encuentros en el capítulo 9, pero solo vamos a ver uno, y fue el encuentro que tuvo con uno llamado Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos y está aquí y te está buscando. Amén. Bueno, vamos a ver, vamos a leer en el capítulo 9 entonces, los primeros 9 versos, solo vamos a leer del 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios bendiga su palabra y que añada bendición a través de lo que vamos a escuchar hoy. Quiero que veamos algunas de las cosas que descubrió Saulo en este encuentro con Jesús. Este es el hombre del cual se hablaba que era como una fiera buscando a quien devorar. Y yo me lo imagino. Yo me imagino a Saulo pensando las cosas así y diciendo: este Jesús de Nazaret está muerto. Todo el mundo sabe que fue muerto y puesto en una tumba, se fue a la cruz. Y usted espera que yo crea que un hombre crucificado se va a levantar y está vivo. Eso es imposible. De acuerdo a la ley, de todas maneras, cualquiera que fuera colgado sobre un madero es anatema, es una maldición. ¿Cómo Dios entonces va a escoger un hombre maldito para ser el Mesías? Esto es imposible. Sus seguidores siguen predicándolo y diciendo que está vivo y que hace milagros. ¿Y qué se creen? Ese poder que viene de ellos viene de Satanás. Eso es imposible. Esto es una secta peligrosa y hay que eliminarla, cueste lo que cueste, antes de que destruyan nuestra herencia judía. Y si tengo que caminar hasta Damasco, por 6 días lo hago y los voy a buscar. Esas son cosas que yo me imagino que tienen que pasar por la cabeza de Saulo en ese momento. Pero a pesar de todo esto nos damos cuenta, a pesar de que Saulo conoce la palabra de Dios escrita, el Antiguo Testamento entero, y conoce bien la ley, estaba ciego, estaba ciego. ¿Usted sabe lo que es estar ciego en la oscuridad? O sea, cuando se va la luz, ¿usted cómo queda? En oscuridad y no ve nada, queda ciego. Una cosa es ser cegado por la oscuridad, otra cosa es ser cegado por la luz de Dios, que fue lo que le pasó a Saulo. Pero vamos a ver eso, no me quiero adelantar. Saulo tenía una actitud de una bestia enojada. Dice que respiraba amenazas y muerte. ¿Sabe qué significa eso? O sea, que cuando, mire, ¿qué necesita usted para vivir? Respirar. Y para lo, o sea, que usted respira para vivir. Y él respiraba amenazas y muerte, que su vida se trataba y su propósito acerca de muerte, asesino. Wow. Ahora, ¿qué descubrió? Número uno, descubrió que Jesús de Nazaret está realmente vivo. ¿Lo sabía usted? ¿Cuántos saben que él está vivo? Ay, yo espero que usted lo sepa. Saulo lo descubrió en ese momento. Nos podemos dar cuenta que cuando él vio esta luz resplandeciente, no fue solo una luz. Quiero que estemos pendientes. Él vio a Jesús. No solo vio una luz, vio a Jesús en esta luz. Y ya mismo vamos a comprobarle eso. Se encuentra de momento Saulo tirado en el suelo. En el verso 4 dice que al caer a tierra oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto no fue un ataque al corazón, esto no fue una trombosis, no fue un ataque epiléptico que le dio. Esto fue que Cristo mismo se le presentó. Y cuando Cristo se presenta delante de una vida, nos debe estremecer. Nos damos cuenta mirando algunas cositas de la historia en el capítulo 22 y el 26, para aclarar, como les dije antes, que esto le sucedió a mediodía. ¿Usted sabe que a mediodía el sol está que pica? El sol está que arde, súper brillante y más cercano, y usted lo ve y usted no puede mirar el sol. Bueno, dice que esto fue al mediodía y la luz del sol no se pudo comparar a la luz que vio Saulo y vieron aquellos hombres. Mucho más intensa aquella luz que venía de los cielos y la voz que clamaba su nombre en medio de este destello de luz le habla. Había algo mucho, mucho más brillante que aquel sol. Y era el Hijo de Dios brillando sobre la vida de Saulo. Todos se caen al suelo, aterrorizados, atónitos, asustados. No sabemos qué hacer. Después nos damos cuenta de que en el capítulo 22 y 26 dice que ellos vieron lo que fue como una luz, como si estuviera relampagueando en los cielos, algo milagroso, algo sobrenatural, algo que no podían haber visto si no hubiese sido algo trascendental, mucho más allá de lo que podemos ver con el ojo humano. Bueno, ¿y quién fue? Fue Jesús mismo. Jesús se le presenta, Jesús está vivo. Y mire, me doy cuenta porque cuando Pablo ve, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Lo llama Señor. Esto es bien importante porque lo vio. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que lo vio? Bueno, en el verso 7 dice que los demás no lo vieron. No oyeron, o sea, se detuvieron atónitos, vieron la luz, pero no vieron o no oyeron, o sea, sin ver a nadie. O sea, ellos oyeron un ruido, pero Pablo sí lo vio. Y me doy cuenta que lo vio porque luego Ananías en el verso 17 le dice, Pablo, aquel que se te presentó es Jesús. Quiere decir que fue a Jesús a quien él vio. Y era necesario que Pablo viera personalmente a Jesús. Yo creo que ya les he dicho a ustedes, tenga cuidado con los que se llaman apóstoles. Porque apóstol, uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto con sus propios ojos a Jesús. Y yo estoy seguro de que Saulo nunca había visto a Jesús hasta este momento. Porque yo no me puedo imaginar que Pablo escribió 13 libros acerca de Jesús, todo acerca de Jesús. Y en ningún momento, en todos los libros que escribe Pablo, menciona a él que lo vio, hasta que lo vio ese día, en ese destello de luz. O sea que Pablo nunca había visto personalmente a Jesús. Lo vio desde ese día, ya resucitado y glorificado. Y era necesario que Pablo lo viera para poderse constituir apóstol. Tenía que cumplir con ese requisito, pues Jesús tenía que venir personalmente y decirle, ya me viste. ¿Viste? Ok. Podemos estar seguros entonces de que lo vio. Ahora Pablo acaba de ver la luz que es el camino. Acaba de ver a Jesús vivo. Y claro, esto era lo que los discípulos estaban afirmando desde todo el tiempo y él no lo quería creer. En el capítulo 26 dice que los hombres se pararon, pero Saulo se quedó en el suelo. No se podía ni parar. Se quedaron todos atónitos. Oyeron este ruido, pero no entendieron la voz. El único que entendió la voz fue Pablo, Saulo. Fue el único que entendió, porque era para él, no era para nadie más en ese preciso momento. Esto me hace acordar que en Juan capítulo 12, Jesús viene entrando a Jerusalén. Y cuando entra a Jerusalén, viene en su entrada triunfal. ¿Recuerda cuando entró en aquel asno y entró con sus discípulos para celebrar la Pascua? Y Jesús viene entrando y cuando Jesús entra a Jerusalén, ve todo y se angustia. Y en su angustia, Jesús ora al Padre, le dice, Padre, glorifícate, angustiado. Y el Padre le contesta, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dice que los que estaban alrededor quedaron atónitos y decían, ¿qué fue? ¿Habló un ángel o un ruido, un trueno? No sabían lo que era. No era la primera vez que sucedía algo así. Y es posible que usted, igual que yo, mire, el día que yo me rendí a Jesucristo, yo no lo vi en persona. A mí no me apareció esa luz. Yo no oí una voz que me dijo, David, ¿por qué has hecho tanta? No, pero algo me susurró al oído que me decía, me necesitas. Sin mí estás perdido. yo estoy aquí. Y es posible que a usted le haya pasado lo mismo, que ha escuchado o ha sentido que algo le dice, y es Dios, yo estoy aquí para ti, ríndete, me necesitas. Tal vez no hayamos tenido una conversión tan extraordinaria como la de Saulo, pero una cosa sí es seguro, que cuando sucede deja a todo el mundo aterrorizado, ¿verdad? Ay, mire, Saulo oyó la voz, Saulo queda tirado en el suelo y los demás quedan aterrorizados y no lo pueden creer, yo me imagino, porque ¿cuántos de ustedes cuando decidieron rendirse a Cristo, la gente dijo, Romina, Luis, I don't think so, Carlos Kiefer, no, ¿qué dijeron? Cuando usted decidió recibir a Cristo, y usted le dijo a un amigo, a una amiga, cuando le dijo a un familiar, le dijo a alguien, dijeron, no le creo, Chele. Confundidos. Fulano, Lumal. No, mentira. Pero la voz de Dios llegó a Saulo. Te pregunto, ¿ha llegado la voz de Dios a tu vida? ¿Te has dado cuenta que te está llamando? ¿Te has dado cuenta que te anda buscando? Mire, Dios te ama. No importa lo que tú hayas hecho. Mira, Saulo no era ninguno buena gente. Como le digo, no es síganme los buenos, síganme los malos, porque no hay ni uno bueno. Hasta el más malo. ¿Quién era Saulo? Un criminal. ¿Quién eres tú? Si salvó a Saulo, ¿crees que no te puede salvar a ti también? Dios te ama, el amor de Dios no tiene frontera, no hay obstáculo que lo pueda detener. Cuando Dios decide te voy a amar, te va a amar por la eternidad y te va a buscar hasta que te rindas. Y eso es lo que Él quiere. Jesús está vivo y Jesús quiere que tú cambies de mente. Sí, sí quiere que cambies de mente. La gente dice que la gente no quiere ir a la iglesia porque ahí le lavan el cerebro, pero eso es lo que Cristo quiere hacer. Lavarte el cerebro y darte una nueva cabeza, una nueva mente, la mente de Cristo. Quiere que cambies de idea, de pensamiento acerca de Él. Y Él está hablando a tu corazón hoy, espero que lo escuches, que oigas su voz y así como Saulo también decidas responderle y caer. Mire, una de las cosas que sucedió, otra cosa que descubrió Saulo fue que era un pecador perdido y estaba en grave peligro. Estaba perdido y en peligro. Imagínense, yo sé que por ahí está, siempre decimos que Saulo se cayó del caballo. Pero nosotros no sabemos si andaba en carro, en caballo, en Uber o a pie. No sabemos. Pero cayó al suelo. Pero para que no nos sintamos que estamos fuera, se cayó del caballo. ¿Ok? Digamos que iba en caballo. Porque ¿en qué más iba a ir? Digamos, pues. Pero descubrió que era un pecador. Mire, Saulo cae al suelo pensando que está sirviendo a Dios, cuando en realidad anda persiguiendo al Mesías que él estaba esperando. Y Jesús se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow, 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 time out, tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo anda persiguiendo a Jesús si Jesús está en el cielo? No tiene sentido. Jesús no estaba por allí. Pero miren qué lindo esto. Porque Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, fíjese que Jesús no le dijo, Saulo, ¿por qué andas persiguiendo a Pedro? ¿Por qué andas persiguiendo a Esteban? ¿Por qué andas persiguiendo a Juan? ¿Por qué andas persiguiendo a mis ovejitas? ¿Por qué andas persiguiendo a mis discípulos? ¿Por qué andas? No. Jesús fue directo y le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Mire, ¿usted sabe por qué? Porque cuando usted lo persiguen, Jesús dice, me están persiguiendo a mí, porque usted pertenece a Él. Cuando a nosotros nos hacen malo, nos buscan, nos volvemos en el blanco del enemigo, no es porque usted es tan bonito o porque usted es tan bueno o impresionante, es porque Cristo el impresionante está en usted. Eso es lo que le hace a usted apetecido por el enemigo. Por eso lo persiguen, si lo persiguen. Nos persiguen porque pertenecemos a Cristo. Si no fuera eso, no nos perseguía nadie. Algunos están buscando quien los persiga. Y Jesús dice, cuando persiguen a los míos, me persiguen a mí. Imagínense, siendo buscado, perseguido y acechado para llevarlo a la muerte por anunciar a Jesús a los discípulos. Y aún así la Biblia dice en cada instante que los perseguían, que seguían anunciando con gozo, con gozo, con gozo. Mire, alguien muy sabio me dijo lo siguiente. A los discípulos los perseguían a muerte y seguían predicando, ¿verdad? Mientras que a nosotros no nos han cortado ni una uña y no nos movemos. ¿Sabe quién me dijo eso? Ninfa Rodríguez. A nosotros no nos han cortado ni una uña. ¿Y no hacemos el trabajo? Yo, wow, tremendo. Parece que necesita un manicure cuando lo dijo, ¿no? No nos han hecho nada. No nos han hecho nada. Mire, Saulo era un gran pecador y era el pecador de los pecadores. Como él mismo dice, si hay pecadores, yo soy el sumo pecador. Yo soy el más grande. Pero ¿sabe una cosa? El pecado de Pablo no es simplemente decir que Pablo era un asesino, que Pablo era un mentiroso, que Pablo hacía esto, lo otro. Todo eso lo hacemos nosotros igual. Mire, la Biblia, yo sé que la Biblia dice que el adúltero no entra en el cielo, que el mentiroso no entra en el cielo, que el borracho no entra en el cielo, que el fornicario no entra en el cielo. Y dice una lista tremenda que cuando yo miro la lista digo, pues jamás, no llego. Pero ¿sabe una cosa? En Cristo sí llegamos. Porque si Saulo llegó, ¿por qué no puedo llegar yo? ¿Por qué? Porque el pecado de Saulo no era solamente el ser un asesino. El pecado que nos condena a nosotros sobre todos es rechazar a Jesús. Porque usted puede ser un adúltero, pero si usted viene a Cristo, Él lo recibe y lo cambia. Usted puede ser un mentiroso, pero si usted viene a Cristo y le recibe, Él lo cambia y lo acepta. Pero si usted no recibe a Cristo y rechaza a Cristo, usted se queda. No importa si usted no es adúltero, no es mentiroso, no es nada de eso. Puede ser lo más bueno que usted piensa. El pecado que condena a Saulo es el mismo que nos condena a nosotros, rechazar a Jesús. Por eso fue que Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Y te digo una cosa, cuando tú rechazas a Jesús, es como que lo estás persiguiendo. No lo quieres en tu vida. Entonces se trata de esta convicción hoy, de ver la luz, de ver a Cristo y arrepentirse, así como Saulo. Número 3, otra cosa que descubrió. El Señor lo había elegido a él y no al revés. No fue él que eligió a Dios, Dios lo eligió a él. Eso es bien importante, porque así es como sucede la salvación de nuestras almas. Él es soberano, es un acto soberano de Dios cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo por su propósito. Él es el que nos busca y nos rebusca hasta y se determina a buscarnos hasta que nosotros seamos encontrados. Mire que cuando, como le dije antes, Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y cuando Jesús le contesta, para nosotros esto suena algo normal, pero para Saulo esto tiene que haber sido algo súper impresionante, que cuando él le dice a este ser que se le presenta desde los cielos y le dice, ¿quién eres, Señor? Que Jesús le dice, soy yo, Jesús. ¿Usted sabe lo que significaba Jesús para ellos y lo que significa el nombre de Jesús? Dios salva. Cuando Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy el Salvador. Fue lo que dijo Jesús. ¿Te imaginas eso? Un momento, Saulo, un momento. O sea, ¿tú me estás diciendo a mí que tú eres Dios? ¿Tú me estás diciendo a mí que el que crucificaron, al que estás a la diestra del Padre, eres tú? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Salvador? ¡Qué impresión para Saulo! He venido a salvarte, Saulo, me imagino. Mire, y cuando cae al suelo, esto es un acto de sumisión. Y cuando le llama Señor, es un acto de sumisión por parte de Pablo, reconociendo el señorío de Jesucristo. En Hechos capítulo 22, mire, en el 22, los versos del 8 al 10, a ver si los podemos ver un momento. Versos 8 al 10 del capítulo 22. Este es el otro recuento. Dice, y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, Señor, esto no aparece en el capítulo 9. Y esta parte, mire, lo que dijo Pablo, o dijo Saulo, ¿qué debo hacer, Señor? Se sometió a la voluntad del Señor. Y él le dijo, levántate y entra en Damasco y allí se te dirá todo lo que has, lo que se te ordenará que hagas. Punto. De una respondió con sumisión al señorío de Cristo y a su voluntad. Esto es bien importante. Lo que Saulo hizo fue realizar de que, mire, no se dio cuenta Saulo. No se dio cuenta Saulo de una cosa, de que Dios estaba contestando una oración. Mire esto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez alguien le ha dado una noticia y usted le dice, cómo me alegra porque he estado orando por eso? O he estado orando por ti. Qué alegría, ¿verdad? Cuando alguien le dice, tu oración ha sido contestada. ¿Alguna vez usted le ha pedido a alguien que ore por usted? Y luego cuando sucede y le contesta a Dios, usted corre a decirle, ay, mira, quería hablarle a la hermana Rosalba porque se acuerda que le pedí que orara por esto, sucedió. Y gloria a Dios. Saulo no se estaba dando cuenta que él era una oración contestada. ¿Cuántos de ustedes? Mire, yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo, el 10 de noviembre de 1996, esa noche yo llamé a mis padres para darle la noticia. Me contestó mi mamá. Y solo le dije, ella no sabía que yo estaba en la iglesia, ella no sabía nada. Y le dije, mami, no sabes lo que me ha sucedido hoy. ¿Y sabes qué dijo? ¡Aleluya! Dios es bueno. Y dije, ¿cómo así? Dijo, si yo estaba orando por ti por años. Y yo, ¡ah! Las madres todo lo dañan. Ya lo sabía. Porque ella estaba orando, Dios contestó su oración. Y lo que no se estaba dando cuenta Saulo es que Dios estaba contestando la oración de otro, la oración de Esteban, el que él había apedreado. Un capítulo, dos capítulos antes, cuando Esteban está predicando y lo están apedreando, se abren los cielos y Esteban mira y ve la gloria de Dios y ve a uno que está de pie a la diestra de Dios, ve a Jesús y le dice, Señor, no le tomes en cuenta su pecado, y expiró. Esteban estaba orando por el mismo Saulo. Y Saulo no sabía que la oración de Esteban estaba siendo contestada en ese momento. Y vio al mismo que vio Esteban. Qué tremendo, ¿verdad? 30 años después, Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, en el verso 12. No que yo lo haya alcanzado o que yo haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Quiero que sepa que esa palabra alcanzar y alcanzado significa apresar, como arrestar. Por eso fue que quise llamarle a este sermón Saulo arrestado por Jesús. Porque Pablo dice allí en Filipenses 3:12, quiero llegar a arrestar aquello por lo cual yo fui arrestado. Fui atrapado, fui tomado por cautivo por Jesús. ¿Cuántos quieren que Jesús los tome cautivos? ¡Ja! Y Él lo hace con amor. Mire, Jesús está aquí hoy y Él escogió estar aquí hoy porque ha escogido hablarte a ti y a mí. Y para eso vino. Ojalá nos encontremos entonces elegidos en Él. Y las últimas dos. El Señor tenía una obra especial para Saulo. Esto es importante, ahí Saulo por fin descubre verdaderamente que tiene una misión diferente. El hebreo de hebreos, aquel que perseguía a la iglesia, ahora iba a ser el apóstol para los gentiles en la iglesia, para los que no eran judíos. El perseguidor, ahora predicador. El maestro de la ley, ahora se convertiría en el proclamador de la gracia de Dios. Aquel que hasta este momento había sido visto como una fiera, como un animal, derrotando y derribando y devorando a todo el que se venía de frente, ahora se convierte en un instrumento de Dios para predicar el Evangelio. Este mismo Jesús que escogió a Pablo, que escogió a Saulo y lo transformó en Pablo, ese mismo que le dio una nueva dirección, que le dio un nuevo propósito en la vida, que dijo, este que persigue a los del camino, el camino. Eso era lo que se le llevaba a los cristianos en ese tiempo. Se le llamaban discípulos, se le llamaban los del camino. ¿Y quién es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino. Y ahora Saulo conoció el camino. Esto es algo bien especial, porque este camino es eterno. ¿Te gustaría a ti también estar en el camino? Si no lo estás, el camino está aquí, se llama Jesús. Él quiere cambiarte de dirección y quiere que le sigas en su camino para que conozcas a Cristo, que dijo, yo soy el camino. Y por último, el Pablo, otra cosa que descubrió, pasó de ser lobo a ser ovejita. Pasó de ser un lobo a ser una oveja. Mire, el Saulo estaba directamente conectado con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que daba todas las direcciones religiosas del país. Y Saulo estaba conectado a él. O sea que Saulo era el líder de la manada de lobos que iba persiguiendo las ovejas. Era el verdugo de los creyentes. Sin embargo, ahora vemos que cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, vete a Damasco y allí se te va a decir qué hacer. ¿Sabe una cosa? Saulo recibía órdenes del sumo sacerdote en Jerusalén, pero ahora se iba a convertir en Pablo y seguir las órdenes del sumo sacerdote del cielo. Cambió de autoridad. Cambió al único y verdadero sumo sacerdote que es Jesús. Y se lo llevaron a la ciudad. Lo llevaron y lo llevaron porque él no podía ver. Y de eso vamos a hablar luego. Aquel lobo enojado ahora se convierte en una dócil ovejita. Aquel que era el líder ahora era liderado ante Jesús. Aquel que andaba ciego en la oscuridad ahora fue cegado por la luz. ¿Por qué? Porque sus ojos físicos habían sido cegados, pero sus ojos espirituales habían sido abiertos. Y lo humilló Dios. Tuvo que humillarse Pablo, tuvo que humillarse Saulo para convertirse en Pablo. Y lo lleva ante otro hombre llamado Ananías, del cual vamos a hablar la semana que viene. Pero quiero que note un último detalle. Se llevan a Pablo y dicen en el verso 9 que no comió ni bebió por 3 días. ¡Wow! Este es un nuevo creyente. Este es un nuevo cristiano y ya se fue en oración y ayuno por 3 días. Algunos de nosotros llevamos de cristiano 300 años y no podemos ayunar mediodía. La hermana ninfa dice, bueno, los quiero ver aquí a las 6 de la mañana en ayuno porque vamos a tener un ayuno a las 6. ¿Y hasta qué hora? Hasta las 10 de la mañana. ¡Ay! Sin café. Saulo acaba de conocer a Cristo y no comió ni bebió por 3 días. Y se sabe que estaba en comunión con Dios porque le dijo, vete porque te voy a decir allí qué es lo que vas a hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Miren una cosa. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, debemos tomar tiempo para escuchar la voz de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote que está en los cielos. Y si hemos sido salvos por la gracia, no por la ley, a través de la fe en Cristo, dejémonos que Él nos instruya y nos diga lo que Él tiene para nosotros. Saulo había sido tomado cautivo por el dador de la ley, pero había sido libertado por el dador de la gracia. Dios mismo, y Dios te ama a ti y quiere hacer lo mismo contigo y conmigo, cada día. No importa lo que hayas hecho. No importa de dónde vengas, no importa qué reputación tú hayas hecho para tu vida, no importa lo que hayas hecho, Dios puede hacer todas las cosas nuevas y todavía te ama. Así que permítele a Él ser tu pastor y deja de ser lobo y conviértete en una oveja del buen pastor que es el camino. Mire, Saulo estaba persiguiendo a aquellos que andaban en el camino y se les impuso en medio del camino para arrestarlos y no se dio cuenta que él fue arrestado y puesto en el mismo camino. A lo mejor Saulo pensaba que estos discípulos tenían una mente muy cerrada, pero Jesús dijo en Mateo capítulo 7, los versos 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la destrucción y a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿No sabes qué? Tú no tienes que buscar el camino. El camino te ha venido a buscar a ti. Ese es Jesús, y quiere ponerte en el camino hoy. Así como Saulo fue encontrado, él vino a buscarte hoy.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.